Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Tengan un tremendo inicio de semana en este día lunes 25 de marzo. Ya empezamos a despedir este tercer mes del año, este primer mes de clases, y ya todo vuelve a la normalidad en un año normal. Y también vuelve a la normalidad nuestra neblina característica de esta ciudad gris. Y tenemos al Concepción y al Gran Concepción cubierto de una masa gigante de neblina. Yo no veo, aquí desde el décimo piso, veo a una cuadra de distancia máxima con esta neblina que hoy día nos envuelve en esta ciudad, lo que nos quita que empecemos con ánimo este programa de día lunes. Lunes de actualidad, estaremos conversando con nuestro panelista Eduardo Sbocha todos los temas que han sido parte de la agenda durante el fin de semana y también durante los últimos días de la semana pasada. Empiezan a surgir ciertos análisis porque se cumplen 3 años y medio del primer retiro del 10% de las AFP. ¿Se acuerda usted cuando estábamos en plena pandemia y empieza esta discusión en el Congreso sobre retirar o no retirar los fondos? Y bueno, el desenlace ya todos lo sabemos, fueron 3 retiros que trajeron una gran... un gran alivio, primero que nada, a los bolsillos de los chilenos, pero también trajeron consigo una grave crisis económica con una inflación muy alta que recién ahora, de año 2024, la pudimos controlar. Pero eso implicó el alza de todos nuestros bienes, de todos nuestros, incluso los bienes básicos. ¿Se acuerda el pan? Hoy día las noticias y los reportajes están siendo de por qué el precio del pan sigue tan alto si el precio del trigo está bajo. Entonces, ese es el problema de la inflación. Cuando los precios suben, no bajan después. Y eso es estudiado en economía, eso es todos los que tenemos algún curso de estas materias sabemos. Y por eso la inflación se llama también, que es el impuesto a los precios pegajosos, porque una vez que suben, ya no vuelven a bajar. Entonces, no nos preocupemos, o sea, no, por supuesto que hay que preocuparse, pero no nos extrañemos de que los precios sigan altos y la inflación ya esté controlada, porque ese es el verdadero efecto y problema de la inflación. No es que no suban los precios por un periodo de tiempo, es que los precios suben y se quedan altos, no bajan. Entonces, cuando la próxima vez usted le diga, oiga, pero si la inflación no es tan mala, recordemos que el ministro Grau dijo en un minuto que la inflación no era tan mala, el ministro de Economía, bueno, piensa usted en esto, el precio del pan hoy día sigue alto a pesar de que sus materias primas están bajas. ¿Por qué? Porque los precios no bajan. Entonces, cuando hay inflación, siempre, siempre los perjudicados van a ser los más vulnerables y todos, en el fondo, quienes también consumimos los productos y los bienes de nuestro país. Sigue la polémica en el caso de... ¿Se acuerda cuando la ministra Jara, ministra del Trabajo, le expertó en una conversación, en un panel de conversación al expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín? Le dijo, bueno, entonces paguen mejores sueldos. Bueno, eso sigue. Y la ministra incluso reafirma sus dichos el día de ayer en programa de televisión, cuando dice que para las pymes no sería problema pagar un buen sueldo. El problema es que acceden a pequeñas cuotas de mercado. Claro, ministra, por eso son pymes. Porque acceden a pequeñas cuotas de mercado. Por eso las pymes son pymes y no serían grandes empresas. Y efectivamente, en estas declaraciones tan exageradas y tan vehementes, así como para crear estas cuñas, bueno, efectivamente se dicen cosas a veces que están bastante alejadas de la realidad, o más bien están describiendo hechos más que hacerse cargo de los hechos. Festival REC en Concepción, un positivísimo balance en estas jornadas de 2 días. Recordemos que la última edición del REC en octubre estuvo bastante afectada por la lluvia, con suspensión de algunos eventos, retraso de otros, pero este fin de semana el clima acompañó, porque a pesar de la lluvia del viernes en la mañana, del sábado en la mañana, cuando empezó el festival, a eso de las 3 de la tarde del día sábado, ya no había lluvia y no hubo más lluvia, y el día de ayer incluso hubo mucho calor para escuchar a distintos grupos musicales. Uno de los más famosos estuvo Gondwana, pero también lo vamos a conversar con Eduardo en unos minutos más. Tiene que ver con el hecho de que muchos grupos de los que se presentaron hicieron mención al problema de Huachipato y al cierre de esta planta anunciada por la empresa en un periodo de 3 meses. Esto aparte, ya hoy día en la mañana, saliendo del turno a las 6 de las 7 de la mañana, ya estaban las primeras protestas generadas por trabajadores y por la barra del Club Deportivo Huachipato, del Club de Fútbol. También estaban ellos ahí protestando por este cierre, exigiendo alguna solución. Lo cierto es que el senador Saavedra ha sido una de las pocas voces que ha planteado una solución al problema. Hemos escuchado muchas críticas desde el gobernador regional, desde los alcaldes, al ministro Grau, por decir que el ministro no se la jugó por Huachipato. Están buscando culpables en un periodo de elecciones, ¿ah? Están buscando a quién echarle la culpa, pero no están buscando, y en eso destacamos la voz del senador socialista Gastón Saavedra, quien ha sido uno de los pocos que ha propuesto una solución. Decir aquí, el Estado debe comprar el 51% de Huachipato para asegurar su permanencia en el tiempo. Ya se verá y se negociará cuánto el precio, pero aquí el Estado tiene que entrar a tomar posesión de la empresa, mayoría en el directorio y por lo tanto también mayoría en las decisiones que se impongan. Una propuesta bastante audaz, que requiere reformas legales, ya lo conversábamos con el senador el día viernes, pero es una posible solución de las pocas, ojo, que se han escuchado, porque no se han escuchado más soluciones que esa. Vamos a volver con nuestros libros. Esta semana tenemos este libro de La asistenta, de Freida McFadden, que es una novela de una señora que cuenta cómo trabaja haciendo aseo en la casa de los Winchester. Es una novela y ella lo ve todo. Tiene algo, sí, que la reconforta en este trabajo, que los Winchester no saben quién soy en realidad, no saben de lo que soy capaz. Aquí está este libro, por supuesto lo traemos a ustedes gracias a nuestros amigos de Penguin Random House, esta casa editorial que se preocupa de fomentar la lectura entre nuestros auditores. Ya saben, ustedes pueden llevárselo, envíenos su WhatsApp, sus comentarios, sus saludos al más 569-6489-6709. Repito el número, más 569-6489-6709. Ese es el WhatsApp de Radio Metropolitan FM. Todos nuestros programas tienen el mismo WhatsApp, así que si usted lo tiene guardado como buena costumbre o como otro programa, envíenos a ese mismo WhatsApp su comentario y va a estar participando en el sorteo del libro de esta semana. 9 de la mañana, 11 minutos.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan, de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
Volvemos a nuestro primer bloque y vamos a saludar a los auspiciadores de Código Chile, porque, perdón, se me perdió, aquí lo tengo. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donetsch y Compañía Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donetsch.cl. Las bondades de las arcillas de Penco han sido parte de su historia y hoy, gracias a sus minerales estratégicos, nos abren nuevas oportunidades para un futuro más sostenible. Conoce más sobre Aclara y su proyecto de tierras raras esenciales para las nuevas tecnologías en www.somosaclara.cl. Aclara, arcillas de Penco para un mejor futuro. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en defensadeudores.cl. Vamos a presentar a nuestro panelista de todos los días lunes, don Eduardo Sbocha, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, experto en gobiernos corporativos y además asesor de empresas. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido un lunes más a nuestro programa.
Muy buenos días, don Pancho. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo.
Oye, bien, buenos días por aquí, unos días con bastante neblina, cada vez más densa, pero bien, pues aquí en la ciudad del rock. Quizás la ciudad del rock. La ciudad amaneció carreteada después de este tremendo festival que hubo aquí y que por lo demás, oye, hay varias polémicas en torno al festival.
¿Qué pasó? Cuéntame.
Mira, ayer uno lo podía escuchar por radios nacionales, lo podía escuchar también ver en streaming. Es un festival bastante grande que va en su novena versión, que recordemos que siempre su fecha original había sido en marzo. Pero producto del estallido social, producto de la pandemia, volvió en noviembre, porque en un mes de noviembre volvió porque dijeron, bueno, ya estamos retomando, en marzo no se podía hacer, pero hagámoslo en noviembre porque había que retomarlo. Y fue durante 2 o 3 años en noviembre, creo que 2 ediciones en noviembre, y octubre, perdón, y este año se dijo, oigan, hay que volver a la fecha original del festival, que es marzo. Entonces tuvimos uno en octubre, recién pasado, y ahora otro en marzo, pero ahora va a tomar la normalidad de ser todos los marzos y no en octubre. Pero se ha convertido en el festival gratuito de música más grande de Chile. Ayer los asistentes en la noche estelar fue la noche del sábado, en el que tocaron los Bunkers. Los Bunkers volvieron a la ciudad, dijeron, para nosotros es un orgullo ser reconocido de esta manera en nuestra propia ciudad, cosa que no pasa muy seguido. Pero lo cierto es que llegaron, hay distintas estimaciones, pero las más bajas son de 120.000 personas y las más altas son de 150.000 personas, que fue el momento peak de este festival durante el fin de semana.
Claro, eso yo lo escuché, más de 100.000 personas, increíbles, un festival gratuito. ¿Quién lo organiza, Pancho?
Mira, esto es con fondos del gobierno regional, que existe una... Acá hay un teatro Biobío, el Teatro Regional del Biobío, que se financia con aportes del Ministerio de la Cultura, con aportes del gobierno regional, con las entradas de las funciones, con las entradas, claro, de las obras que ahí se dan. Y el gobierno regional siempre, cuando no existía esta división de gobernador y de delegado presidencial, es decir, cuando la figura era una sola, el intendente, esto se financiaba, el gobierno regional le entregaba los fondos a Cernatur, y Cernatur era el que organizaba este festival. Yeah. Pero ahora, como ya esa división le haría perder poder al gobernador regional, en el fondo entregarle la plata al gobierno central, esto sería, se ha decidido que, o el gobernador regional decidió que esto lo iba a hacer la corporación que lleva el teatro regional. Entonces ahora ya los fondos se los entrega el teatro y el teatro contrata a la productora y hace todo el show. Tuvo 4 escenarios, la verdad. Uno, el más grande, en el Parque Bicentenario. Otro en el estacionamiento del teatro que hay al lado, del teatro Bio Bio. Y también tuvo algunos espectáculos al interior del teatro. O sea, bastante concurrido y bastante diverso también, porque como es un festival de día, también hay cosas para los niños, pues.
Claro, entretenido. Oye, y el número fuerte eran los Bunkers. ¿Había algún número internacional?
Anoche había varios internacional, y anoche también estuvo Gondwana, pero son chilenos, pero también fuerte, digamos, como para cerrar los dos días. Lo que pasa es que el se quiso hacer, como el Festival de Octubre fue internacional, bastante, vino Juanes, incluso, ese fue el plato fuerte del festival del rec pasado, se quiso hacer algo más local, de potenciar también bandas chilenas y de darle salida a DJs y a bandas también que están tratando de surgir en nuestro país. Entonces, yo te diría que tuvo una marcada presencia local, chilena, este festival.
Pero leo que también estuvo UB40, que es un tremendo grupo.
Sí, efectivamente hubo algunos grupos extranjeros, pero yo te digo que los platos fuertes eran todos chilenos.
¿Ah? Oye, ¿el nivel de sonido qué tal?
Mira, una de las críticas que se le hizo al festival fue justamente que de la mitad para atrás, por así decirlo, ya no se escuchaba tan bien. Lo que pasa es que es un parque, bueno, cuando tú vengas ya lo vas a conocer, es un parque muy largo. Y que alberga, imagínate, porque alberga más de 100.000 personas, o sea, una cosa enorme. Entonces, parece que desde la mitad hacia atrás hubo este problema de sonido que no se escuchaba muy bien. Pero una de las principales críticas es que, bueno, tú me preguntás cómo se financia, con el gobierno regional financia una parte, pero también se buscan auspicios importantes, y que año a año. Y esta es la principal crítica que se dio, es que los auspiciadores ponen carpas más grandes en los lugares clave.
Entonces tapan
la vista, justamente. Claro. Y una de las carpas que tapaba más la visión era la de un operador de telefonía, el auspiciador de Entel. Y todas las críticas que se llevó en redes sociales, como oye, no nos dejan ver, oye, no sé qué. Y ahí entra la pregunta que discutamos ahora, porque finalmente esto es un festival gratuito, pero también tiene que financiarse. Entonces,
claro, ¿cómo tú lo dices hacemos? Que la crítica es como un contrasentido.
O sea,
un festival que es gratuito debiese tener, qué sé yo, stands VIP o cosas así, dices tú.
O sea, claro, esa es la pregunta que se hace a la gente. Yo creo que efectivamente esto hay que financiarlo de alguna manera. O sea, si es gratis, hay que traer la plata de alguna manera.
De todas maneras. Pero hay una cuestión organizativa que es que es como básica, digamos, no colocar carpas que impidan la visual. Por eso en Lollapalooza todos los sectores están fuera de los escenarios, están como en los sectores más aledaños, hacia los lados, y no te tapan la visual, porque si no, aun cuando sea gratis, bueno, igual hay un producto, un servicio que se está ofreciendo, y la gente cada día más exige que eso sea con calidad al 100%.
Y la otra, oye, y todos los años surge, este año menos, pero los años anteriores, la crítica de, pero ¿por qué hay un festival gratis? ¿Por qué el gobierno con platas, creo que son alrededor de 400 millones de pesos los que pone el gobierno regional para este festival? ¿Por qué está poniendo plata para un festival gratis? Y ahí empiezan otros, bueno, debería cobrar alguno, debería haber eventos, a lo mejor los que son en el teatro, o a lo mejor un escenario al lado que sea pagado. Porque la figura es rara, ¿eh? El festival gratuito de música. Se da a lo mejor para los aniversarios de las comunas, cuando se hace la Semana de las Condes, qué sé yo, ahí y también se hacen unos conciertos. Pero un festival hecho y derecho como el REC, que ya es patrimonio de Concepción, la pregunta es, ¿es legítimo que siga siendo algo gratuito donde se gaste el REC? Porque ya agarró éxito, ya agarró fama, y yo te digo que las cifras son bastante interesantes del desplazamiento, viene gente de fuera, ¿será sostenible en el tiempo seguir haciendo un festival gratuito?
Bueno, yo me imagino que hay una búsqueda de posicionar a la ciudad, ¿verdad?, como referente en materias culturales, una ciudad joven, ¿verdad?, que se mueve, donde se crea cultura, etcétera, cuna del rock, de alguna manera, yo creo que es lo que se trata de instalar, y me imagino que eso es lo que justifica el uso de recursos públicos en esto, un posicionamiento de la ciudad a nivel país, luego a nivel latinoamericano, es lo que me imagino que es lo que estaría detrás de esto, de este esfuerzo de recursos públicos, si no, no me lo explico, más allá de llevar cultura a la gente.
Así es. Bueno, de todas maneras, tú lo dices, ya es un patrimonio, es una marca hecha, y que efectivamente no podemos dejar de hacerlo, ¿eh? Quizás hay que empezar a buscar nuevos modelos, nuevas combinaciones,
Pero lo cierto es que el REC marca un hito en la ciudad y también en los conductores que, oye, que ven que una de las principales avenidas de Concepción cortada completamente.
Ah, bueno, debe haber sido un tema de tráfico terrible, ¿no?
Sí. Sí.
Con gestión vehicular, muy
fuerte. Mucha gente que se encontró con sorpresas porque esto claro. Se hace en la costanera del Biobío, que une las comunas de Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chiguayante. Entonces, todos los que la usan para recorrer, incluso hasta San Pedro, si tú quieres cruzar a los puentes, se te ve cortada tu posibilidad. Y todo el fin de semana, no es como una corrida, una maratón, que es ya una mañana, dos horas, tres horas y listo, sino que prácticamente todo el fin de semana. Pero bueno, oiga. Sí.
Muchos temas tenemos
y me interesa empezar por uno que lo hemos conversado aquí con un experto en datos, lo hemos conversado también en las clases con mis alumnos de marketing en la universidad, que tiene que ver con esta empresa que está escaneando el iris de las personas en los centros comerciales y en distintos puntos de alta afluencia. ¿Sí? La gente lo hace, y te lo digo por lo que me han contado mis alumnos, la gente lo hace incluso por choreza, sin saber lo que hay detrás de lo que está pasando. No, profesor, me decían, nos regalaron 60, el equivalente a $60 en esta criptomoneda para poder gastarlas, pero al final era muy complicado usarlas, así que ni las usé, ni las gasté. O sea, pero ya tienes mis iris, dice. ¿Qué es lo que trasciende a esta decisión individual e independiente, además de decir, oye, pues escaneeme mi iris?
Es increíble, Pancho, el desarrollo exponencial que ha tenido la tecnología desde hace un año a esta fecha. Nos hemos encontrado con desarrollos de inteligencia artificial que día a día nos sorprenden más, que son capaces de crear. No sé si tú viste en la semana, antes de entrar al tema en particular, porque vamos desde lo general a lo particular. ¿Cómo ha crecido la tecnología? Yo la otra vez vi una niña por redes sociales, estupenda, que era una modelo, era influencer, española, creo que se llamaba Aitana o algo así, no me acuerdo bien el nombre. Oye, que hablaba, se movía, te invitaba, recomendaba restaurantes, decía, mira mi outfit, ese es mi outfit nuevo, no sé qué, mostraba en la playa, no sé dónde. Era falsa. Era creada por inteligencia artificial. No era un ser humano. Y una cuenta con miles de seguidores en Instagram, hacía TikToks en vivo, falsa. No era un ser humano, era inteligencia artificial.
¿Era como una prueba de lo que era capaz la inteligencia artificial o tenía otro fin?
No, es un desarrollo que hoy día ya existe, que está vigente. La inteligencia artificial ya es capaz de simular, de crear, de dibujar, de diseñar personas que parecen humanos pero que no lo son, digamos, y que interactúan con los humanos en las redes sociales, muchas veces sin explicar que se trata de una inteligencia artificial. Hace pocos días también escuché una inteligencia artificial a la cual tú, como el ChatGPT, pero que ya no es necesario escribirle, sino que le hablas y te contesta hablado. Y te contesta hablado con voz de humano, no con la voz de robot. No, te contesta con voz de humano, con una voz como la tuya, como la mía. Impresionante. Bueno, y esto, dentro de estas cosas que aparecen todos los días, apareció de repente, como que explotó esta empresa o distintas empresas que lo que hacen es pagar por captar una foto del iris de las personas. El iris de las personas, estamos hablando del ojo, ¿verdad? Del diseño interno del ojo de cada persona, donde hay datos biométricos, ese tejido celular, ¿verdad? Qué sé yo, molecular del iris de cada persona, son tejidos que se forman desde la etapa embrionaria y no hay ninguno igual a otro. Es como nuestra huella digital. Bueno, hay empresas que hoy día están captando que están pagando por captar esta huella, esta foto del iris,
este registro,
sin aparentemente explicar mucho o de manera muy bien o muy profunda. No he encontrado la explicación profunda de esto, para qué lo van a usar.
El para qué, claro. Dicen que es como el instrumento financiero del futuro, como que están creando algo para que las transacciones financieras sean seguras. Pero más allá de eso, hay países que lo prohibieron. España prohibió a esta empresa la captura de los datos biométricos de sus ciudadanos. La empresa apeló a la justicia porque dice que también... Pero ¿qué pasa con nuestra regulación? ¿Y qué pasa también con la legalidad de esto, al menos en Chile?
Claro, yo creo que estamos en una zona gris. En España existe una agencia de protección de datos personales y en Chile está en la iniciativa legal, se está discutiendo en el Congreso desde hace un buen tiempo, de crear también una agencia de protección de datos personales, porque los datos biométricos, ¿verdad?, no solamente los datos biométricos, sino que los datos personales de cada uno, ¿verdad? Nuestro nombre, nuestro RUT, nuestra huella digital, lo que hacemos en Internet, de alguna manera nos pertenece, nos van definiendo, nos van mostrando cómo somos, cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras características, nuestra forma de ser. Y eso nos debiera pertenecer a cada uno de nosotros y debiera existir propiedad personal respecto de eso, propiedad protegida desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal. Eso todavía en Chile, respecto de todos los fenómenos de la identidad, no está claramente delimitado, no está claramente protegido, y se espera que esta nueva ley de protección de datos personales vaya un poco en ese sentido. Piensa tú que los chilenos somos en general súper descuidados para proteger nuestros datos personales. Tú vas a una farmacia, te piden tu RUT, y tú das el RUT
todo, a viva sin problema.
Sin problema, en el supermercado. ¿Tiene cuenta? Sí, 8, 1, no sé qué. Al tiro se da el RUT. Lo mismo cuando estás navegando en Internet y te aparece una página que te dice, oiga, acepta todas las cookies. Aceptar todo rápido para que sea fácil navegar. Bueno, de esa manera, de alguna forma, están conociendo cuáles son nuestros gustos, nos hacen seguimiento, trazabilidad, etcétera.
Oye, al 14 de marzo, o sea, hace 10 días atrás, 11 días más o menos, ya había más de 200.000 chilenos que se habían escaneado el iris. Supongamos que esta cifra va a seguir aumentando. Tirar un número hoy día sería muy, muy, muy poco, digamos, serio. Pero al menos 200.000 chilenos ya están registrados en este sistema. ¿Cómo ellos?
Oye, ¿cuánto pagan? ¿Cuántas lucas hay por esto?
Lo que pasa es que Worldcoin, que es la empresa que está detrás de este desarrollo, creó su propia criptomoneda. Entonces ellos te dan un monto de esta criptomoneda para que tú la uses a través de una aplicación que ellos te dan. Entonces es un sistema bastante bien, bien complicado, digamos. Pero tengo entendido que son alrededor o el equivalente a $60. Por el escaneo. Okay. ¿Ya?
Oye, ¿y esta WorldCoin es de los dueños de ChatGPT?
Es de los dueños de ChatGPT. Así es. Entonces ellos andan por el mundo recolectando datos. Y la pregunta que yo te hago como ciudadano y tú como abogado es: ¿cómo alguien puede protegerse de un mal uso de este iris o de esta información que ellos generen? Porque si yo lo hice libremente, si yo opté, ¿cómo quedo protegido?
Preventivamente, pues, Pancho, no lo hagas. No entregues la foto, no entregues la foto de
ya,
tu iris.
Pero hay más de 200.000 chilenos que ya lo hicieron. O sea, ¿qué queda para esos cristianos?
Bueno, probablemente lo hicieron libremente, algo tendrán que haber firmado, yo creo que habrán cedido sus derechos futuros respecto de eso, no sé. Ahí la legislación se va a tener que hacer cargo de ese problema. Después que no aleguen cuando les empiecen a llegar ofertas ultra mega dirigidas a su persona.
Exactamente.
Yo creo que en general las personas y particularmente los chilenos somos muy descuidados respecto de los datos personales, respecto de la trazabilidad que dejamos en Internet, la trazabilidad que dejamos en nuestros teléfonos. Si no, pregúntele al abogado de Hermosilla.
Así es. Oye, vámonos a la música. Mientras tanto, te estoy enviando por el WhatsApp una foto del momento en que salieron los bunkers a escena para que tú veas el fervor y la cantidad de gente que había en este Parque Bicentenario. Y te dejamos presentando entonces la canción de este día lunes 25 de marzo.
Hoy día tenemos, Pancho, una gran efeméride del rock. 25 de marzo del año 1947 nace Elton John, Elton Hércules John. cantautor, músico, gran pianista de rock y del pop británico, con una carrera de más de 60 años, ha lanzado más de 32 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo. Es uno de los artistas musicales más vendidos e importantes de la historia. Y lo vamos a recordar con una canción que tuvo un revival importante el año antepasado con su película, con la película, con el biopic de Elton John. Y la canción es Rocketman, así que...
Ah, pero un clásico.
Clásico. ¿Ah? Elton John celebrando su cumpleaños el día de hoy, 25 de marzo.
Bien, nos vamos entonces a escuchar Rocketman y volvemos con nuestro programa de día lunes para seguir conversando la actualidad con Eduardo Sbocha. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home.
No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job. I think it's gonna be a long, long time.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Ya estamos de vuelta, vamos rápidamente a saludar a MIG Seguridad porque es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa, la mejor manera de obtener la tranquilidad y la seguridad que necesitas es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web en www.migseguridad.cl y contáctanos. La producción de tierras raras de manera sostenible es una realidad. Aclara ha desarrollado un proceso que, gracias a la innovación local, combina progreso y cuidado del medio ambiente. Conoce más sobre Aclara y su proyecto de tierras raras esenciales para las nuevas tecnologías en www.somosaclara.cl. Arcillas de Penco para un mejor futuro. Clínica Andes Salud presenta su servicio de urgencia diferenciada entre adultos y niños. Ya lo sabes, diferenciada entre adultos y niños 24/7. Conoce más en Clínica Andes Salud Concepción.cl. Cuenta con estacionamientos gratuitos. Vamos a seguir conversando con Eduardo Sbocho, nuestro panelista de los días lunes, porque tenemos muchos temas que no alcanzaremos a tocarlos todos. Pero antes, Eduardo, volvimos con los sorteos de nuestros libros. La semana pasada ya regalamos Maldita Roma de Santiago Posteguillo. Esta semana estamos sorteando entre nuestros auditores La Asistenta de Freida McFadden, esta novela, una novela espeluznante. Freida es doctora, es de profesión médico, que se dedica también a escribir estos thrillers psicológicos.
Tremenda novela.
Que además, muy recomendable. Oye, que además tiene su serie en Netflix. Se llama Las cosas por limpiar, está en Netflix. Así que aquí tenemos el libro, en Netflix la serie, gracias a Penguin Random House, nuestros amigos y nuestros partners que se preocupan de fomentar la lectura entre nuestros auditores. Don Eduardo, elija usted el tema. Tenemos caso audios, tenemos la demanda contra Google. ¿Con qué seguimos?
No, bueno, rápidamente hagamos una repasada por el caso audios. Y conversemos también respecto, ya que hemos venido hablando de tecnología, ¿cuál es la tecnología que está detrás de lo que ha logrado identificar la PDI? Recordar que, producto de la incautación del teléfono del abogado Luis Hermosilla, se extrajeron más de 77.000 páginas de conversaciones guardadas, registradas en ese celular, lo que dio pie a la formalización y destitución, ¿verdad? O renuncia, en realidad, del director general de la PDI. Pero también ha generado otro escándalo, una caja de Pandora, según el ministro de Justicia, respecto de toda la gente que eventualmente puede estar acá involucrada. Lo que se dice, derechamente, o por lo menos las hipótesis que se plantean desde un lado político, pero es lo que la gente se pregunta, es, bueno, cómo la relación que tenía de sociedad del abogado Luis Hermosilla con el ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick, significaba de alguna manera que estas filtraciones iban en directo beneficio o conocimiento del gobierno de la época, ¿verdad? El gobierno de Sebastián Piñera. Por tanto, el exministro Chadwick está citado a declarar y en ese sentido también es que el ministro Cordero dice, bueno, aquí la verdad, esto puede ser una caja de Pandora para lado y lado. Por otro lado...
Perdón que te interrumpa, ¿qué delito podría enfrentar en el escenario en que se compruebe esto Andrés Chadwick? Que él solamente era el ministro de un gobierno que nombró a un funcionario. Pero ahí a llegar a comprobar lo otro es como un poco difícil, ¿no?
Sí, yo también creo que es difícil, pero hay que ver. Yo creo que es muy pronto para decirlo. Va a tener que ver con el mérito de las conversaciones. En este caso, por ejemplo, las conversaciones que había entre Muñoz y Hermosilla eran bastante claras para poder acreditar la probable existencia de delito. Habrá que ver qué otro tipo de conversaciones hay, en el sentido, sí, no sé, pensando en voz alta, Andrés me pidió que, sí, claro. Si hubiesen cosas así, bueno, estamos hablando de figuras distintas, pero por eso anticiparse no tiene mucho sentido. Los que pueden estar, Pancho, complicados son algunos ministros de la Corte Suprema y ministros de la Corte de Apelaciones. ¿Eh?
Eso, porque llegó hasta el Poder Judicial también.
Llegó hasta el Poder Judicial, sí, claro, que han reconocido que el abogado Hermosilla operó a su favor para que fuese nombrado ministro. En la Corte Suprema, en particular, el ministro Matus, Jean-Pierre Matus, colega de Hermosilla, colega penalista de Hermosilla, declaró que lo conocía y que aparentemente este lo habría ayudado, aunque no se lo pidió, dice, habría ayudado para su nombramiento en la Corte Suprema. Así que, como dices tú, llegó hasta la Corte Suprema, todavía no aparecen diputados ni aparecen senadores, pero debe haber rondar mucho nerviosismo por los sectores políticos respecto del teléfono del abogado Hermosillo.
Oye, tú lo dices, hay muchos nerviosos, hay muchos esperando, teléfonos desaparecidos que se perdieron, que se cayeron al río, que los robaron, pero finalmente hay una tecnología súper relevante detrás de recuperar estas conversaciones. ¿Eh? O sea, han habido algunos reportajes y noticias sobre el software que utilizan las policías para poder recuperar toda esta información del teléfono. Se habla de que la transcripción de todos los chats de Hermosilla son 700.000 páginas.
Wow. Oye, y la tecnología que está detrás, según informa ex ante, es una tecnología israelí. ¿Te acuerdas que la semana pasada o antepasada estamos hablando acá también del caso Israel, producto de lo que hizo el gobierno de excluirlos de la FIDAE?
Sí, pues.
Bueno, acá la tecnología también es israelí. Un software que se llama UFED, Universal Forensic Extraction Device, dispositivo universal de extracción forense. Es un dispositivo de tecnología israelí que lo ocupan hoy día el Ministerio Público, las Policía de Investigaciones, Carabinero, la Comisión para el Mercado Financiero, entre otras autoridades que se dedican a investigar. Y aparentemente es un software que ha tenido mucho éxito, que ha servido para las investigaciones policiales y de estos organismos. Eso es lo que la PDI ha utilizado para lograr extraer la información del teléfono de Hermosilla.
Claro, pero bueno, y eso efectivamente... También hay una... los defensores que han salido del ministro Chadwick dicen, oigan, pero... perdón, del mismo Hermosilla, el mismo abogado, dicen, pero él recibía mensajes. O sea, nosotros nos pueden juzgar o nos pueden llevar a la fiscalía a declarar por los mensajes que recibimos.
Claro. Incluso Hermosilla dice que mandaba poesía yo leí la noticia de uno de los ministros, me parece que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, no me acuerdo el nombre, que recién en estos días apareció involucrado, decía, claro, yo tenía una constante conversación con Hermosilla, el que seguidamente me mandaba poesía temprano en la mañana con los buenos deseos para iniciar el día.
Mira. Claro. Oye, cambiamos de tema. Google.
Bueno, hay particularmente dos hoy día empresas tecnológicas de nivel mundial que están siendo demandadas. La primera de ellas es Google, pero una demanda que es más bien antigua, demandada en Estados Unidos, ¿verdad? Ante los tribunales de la libre competencia por abuso de posición monopólica, ¿verdad? Por abuso monopólica. monopólico, en el sentido de que Google acapara toda la posibilidad de búsqueda dentro de la web. Todo pasaría por Google y él manejaría entonces tanto la difusión de noticias como el tema de los proveedores y todos los que los que interactúan, digamos, con su buscador para que el buscador funcione. Recientemente en Chile, Copesa se unió a esta ola mundial de demandas en contra de Google y demandó al gigante norteamericano precisamente por eso, digamos, ¿ah? Por este abuso de posición monopólica. Y recientemente, en estos días, se conoció una demanda también en Estados Unidos en contra de Apple, en contra del iPhone de Apple, más o menos por la misma idea. También un abuso de posición monopólica, en el sentido de que Apple solo privilegia a los desarrolladores propios, ¿verdad? En contra de desarrolladores externos de otras empresas y en contra también de otras empresas tecnológicas que compiten con ella, pero que no pueden acceder a los beneficios que Google le da a su, en el fondo, a su ecosistema. Y eso haría, en definitiva, que la mayor cantidad de usuarios estén cautivos por el Apple, por el iPhone, y no puedan cambiarse. Una demanda, dicen que es la demanda más grande que se ha hecho desde la existencia del Internet, así que hay que estar atento con esos desarrollos. Y yo te diría que la otra tercera gran demanda o discusión que existe hoy día respecto de las plataformas tiene que ver con el caso TikTok y en Estados Unidos, sí, donde Estados Unidos está exigiendo que la empresa TikTok, de propiedad china, en Estados Unidos sea vendida a propiedad americana para poder seguir existiendo en Estados Unidos. Cosa impactante, creo yo. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso. Pero mira, las tres grandes tecnológicas, Google, Apple y TikTok, hoy día están amenazadas. Siendo desafiadas, amenazadas en tribunales americanos.
Así es.
Y eso que todavía no llega, no vuelve Donald Trump al poder.
Así es, está complicada la cosa para las tecnológicas, que bueno, hemos visto a Mark Zuckerberg de Facebook también enfrentando en el pasado declaraciones en el Senado y con afirmaciones, digamos, bastante tajantes frente a los senadores que lo ponían contra la espada y la pared cuando denunciaban esto mismo, este monopolio de la información que está teniendo Meta, ya no solamente Facebook. Otro tema que es súper importante para el bolsillo de los chilenos, tiene que ver con este impuesto a las bebidas isotónicas, néctares y bebidas energéticas. Esto empieza a regir durante este año, pero ¿es algo nuevo o es algo que se esperaba que pasara porque ya estaba en la ley que entraba en vigencia este año? ¿Cómo es en la historia de este aumento en los precios finalmente que van a tener los productos?
Mira, yo creo que es algo inesperado, sobre todo por la forma en que se hace, porque esto, el Servicio de Impuesto Interno, lo estaría haciendo a través de una resolución y no a través de una ley. Tú sabes que en Chile la única posibilidad de que se creen impuestos es a través de ley. Sin embargo, en este caso se estaría creando un nuevo impuesto para las bebidas isotónicas. Estamos hablando de las bebidas para deportistas, ¿verdad? Esas son de eso estamos hablando. Y también para algunos néctares, impuesto nuevo, adicional al IVA, que no se hace a través de una discusión en el Congreso, sino que se hace a través de una resolución administrativa. Bueno, esto ha sido muy criticado desde el sector privado, evidentemente desde los afectados, primero por la forma, porque estaría vulnerando nuestra legalidad, y segundo porque se dice que es un impuesto tremendamente regresivo, que va a encarecer productos que son saludables y que acompañan la actividad física y el deporte, y por tanto los va a hacer mucho más inalcanzables, porque en definitiva van a ser más caros para la gente.
Sí, oye, esto también, por supuesto, ha causado la reacción de los productores. Dicen, bueno, van a subir los precios, por supuesto, pues este impuesto no se lo van a comer las empresas. Ya llama la atención porque es un, los alcoholes, las bebidas alcohólicas, ya tienen un impuesto específico. Porque claro, se entiende que podrían llegar a traer problemas a la salud pública. Finalmente, eso es lo que tiene implícito este impuesto a las bebidas alcohólicas, lo mismo que los cigarros, que tienen un impuesto porque perjudican la salud de personas y esto trae en el largo plazo, que esto hace que los gobiernos gasten más plata en la salud pública gracias a estos productos. Pero las bebidas isotónicas, ¿por qué? Eso como que no se entiende, porque en el fondo uno entiende que le pongan impuestos a las cosas que hacen mal.
Pero en el peor de los casos, Pancho, que se discuta donde tiene que discutirse. Yo creo que no puede ser que el Servicio de Impuesto Interno se salte la legalidad, se salte la institucionalidad y cree un nuevo impuesto de una forma donde en Chile no está permitida. Yo me imagino que esto va a tener alguna derivación judicial, yo creo, porque en el fondo se está creando un impuesto a través de una simple circular del Servicio de Impuestos Internos, cosa que en Chile está prohibida.
O sea, finalmente
debe ser por ley, no puede ser un impuesto, tiene que ser fijado por ley, no puede ser fijado de manera administrativa.
O sea,
yo creo que van a recurrir a la Contraloría y después van a recurrir, o sea, hay que agotar la instancia administrativa en la Contraloría y después irán a recurrir a los tribunales de justicia para poder defenderse independiente del fondo. Yo estoy de acuerdo contigo que no hace mucho sentido un impuesto a ese tipo de bebidas que más bien están por el lado de la sanidad que por el lado de que te puedan hacer daño. Pero más allá de eso, saltarse la institucionalidad parece que no es lo adecuado.
Así es, pues porque, bueno, ya quizás con las bebidas energéticas, eso de repente podría ser que ya no es, eso no son saludables y ya. Pero ellos también tienen su ley propia con el etiquetado de alimentos, que es una ley bastante pionera y que ha sido copiada en el mundo. Esta iniciativa, ¿te acuerdas tú que fue del ex senador
Girardi?
Girardi, que él ahora se pasea por varios países en el mundo hablando cómo fue esta ley. Él es uno de los grandes autores.
La ley de etiquetado, muy resistida en su momento, ¿te acuerdas?
Así es, sí. Bien, oye, ¿algún otro tema que tengamos en la pauta para los últimos minutos que nos quedan de programa?
Mira, me llamó la atención también una demanda que ha pasado un poquito inadvertida, y es una demanda en contra de un hotel en Santiago que alojó a el club Universidad de Chile. ¿Supiste esa?
No lo sé.
Mira, hay un hotel en Santiago, los vamos a mencionar, ¿eh?, porque esto es información pública. Varias marcas como Fork, Dunkin' Donuts, el mercado urbano de Tobalaba, anunciaron acciones legales en contra del hotel Pullman por los destrozos que produjeron los hinchas de la U, de los de abajo, en un banderazo a la U. El problema es que dijeron, y esto lo relacionamos también con la nueva ley de delitos económicos por el tema de las omisiones, porque lo que dicen es que el Hotel Pullman sabía con varias semanas de anticipación que alojar a la Universidad de Chile en su hotel previo a un partido podría provocar daños desde el punto de vista de la asistencia de los de abajo en los sectores aledaños y qué sé yo, y se alega que no tomaron ninguna medida, ninguna prevención, ninguna coordinación con autoridades, etcétera, para evitar que se produjeran los daños que al final terminaron produciendo. Estas marcas dicen que le habrían enviado cartas, comunicaciones al hotel advirtiéndole que esto podía pasar, que tomaran las medidas, qué sé yo, y que el hotel fue displicente, no muy poco diligente, que no los tomó en consideración, no hizo prácticamente nada y efectivamente se produjeron daños en los sectores, en las comunidades de edificios, vecinos, etcétera, como en estos negocios de las marcas que te mencioné. Así que se ingresó una demanda por daños y perjuicios por esta actitud. Me llamó bastante la atención porque en el escenario de lo que hemos venido hablando de delitos económicos, este es un típico caso donde estos delitos de daños podrían ser perseguidos, inclusive con responsabilidad para la empresa, no solamente para los ejecutivos, sino que para la empresa, producto de las situaciones criminales que se alegan. Así que va a ser interesante seguir el caso y ver cómo se sanciona, cómo se soluciona en lo que viene adelante.
Oye, y para la próxima semana podríamos conversar la crisis que nos tiene aquí en la región del Biobío los nervios de punta, dirían algunos, que tiene que ver con Huachipato.
¿Huachipato?
Ah, sí. Y efectivamente, aquí la pregunta de fondo es, ¿debe el gobierno intervenir o no? Hay algunos que plantean de que el modelo de libre mercado tiene que funcionar y si la empresa no es rentable, tiene que cerrar. Pero otros que dicen, sí, efectivamente, yo también comparto eso, pero la crisis social que se generaría con un cierre de estas características hace necesario saltarnos ciertos preceptos económicos y decir, oiga, el gobierno debe intervenir por el bien, entre comillas, por el bien común que tiene que mantener. Esa es una discusión súper interesante y que yo creo que la están teniendo mucho en su cabeza en este minuto.
De todas maneras, creo que es un tema ineludible que tenemos que conversar el próximo lunes en Código Chile.
¿Sí? Ya pues. Muchas gracias por acompañarnos este lunes, don Eduardo Sbocha. Hemos llegado, se nos pasó rápido el programa el día de hoy, ¿eh? Fue bastante entretenido, bastante conversado, con mucho tema, y ya se nos está acabando marzo. A mí eso es lo que más me impacta. ¿Cómo ya está pasando este año? La próxima semana vamos a estar al borde del mes número 4 del 2024.
¿Eh? Impresionante, así es. Bueno, que tengan una muy buena semana, particularmente una Semana Santa. Muy buena semana para todos los que nos escuchan y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes. Un abrazo grande a todos, Pancho, a ti también. Chao, chao.
Que estés muy bien, que tengas una muy buena semana. Nosotros también nos despedimos de todos ustedes, que tengan una excelente semana. Por supuesto, nos despedimos también de nuestros auditores que escuchan la repetición todos los días a las 19:35 horas aquí por Metropolitan FM, el 88.5 para todo el Gran Concepción. Un abrazo, muchas gracias por la sintonía. Nos escuchamos mañana nuevamente aquí en Metropolitan FM por Código Chile. Que estés muy bien. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile, de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35 minutos. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.